llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha advertido en una audiencia ante la Comisión de las Fuerzas Armadas del Senado estadounidense esta semana que los recientes ataques de Ucrania contra las refinerías de petróleo rusas pueden afectar al mercado petrolero mundial. Para hablar sobre esta situación estoy junto al analista internacional Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, Javier. Como siempre, encantado de estar con vos y con la audiencia de la radio.
Muchas gracias a ti, Cristian. Estos ataques podrían repercutir en la situación energética mundial. Fue lo que dijo el jefe del Pentágono, citado por Bloomberg. En este contexto, el alto funcionario instó a Kiev a centrarse en objetivos militares. A Ucrania le conviene más ir a por objetivos tácticos y operativos que puedan influir directamente en la lucha actual, dijo Austin, ¿no? Es algo que no es nuevo, porque ya se ha filtrado que, bajo cuerda, por decirlo de algún modo, Estados Unidos ya le ha estado exigiendo a Ucrania que deje de bombardear las refinerías rusas, lo viene diciendo desde mediados de marzo, por lo menos, unos ataques que Ucrania intensificó precisamente desde principios de marzo, más o menos, ¿no? Pero ahora sale oficialmente desde boca del jefe del Pentágono. Pero a Ucrania esto como que no, le da igual, ¿no? Sigue atacando refinerías rusas, ya se ha demostrado el petróleo ha subido el precio. ¿Se puede entender, Cristian, dicho mal y pronto, que Zelensky le está metiendo la mano en la billetera a Estados Unidos?
Por supuesto, yo te escuchaba atentamente, Javier, y pensaba que esto es una de las cosas que ocurre cuando vos creas un monstruo, cuando vos el doctor Víctor Frankenstein y le das vida a la criatura, un ser amorfo, un ser muerto,
hecho retazo,
hecho,
¿no?,
de desechos, exactamente, y le das la vida, después no podés pretender que se comporte exactamente como vos lo deseás y que no tenga reacciones violentas, tal y como lo cuenta la novela de Mary Shelley, cuando siente el rechazo por parte de su creador, ese creador que ni le da nombre en la novela. Bueno, en este caso, este monstruo, esta criatura creada por los Estados Unidos, siente el rechazo en su bolsillo, siente el rechazo al estar detenidos aquellos famosos 60.000 millones de dólares en el Congreso norteamericano, que debido a la posición de los legisladores republicanos no se destraba ese envío, y algo similar está ocurriendo en la Unión Europea. Entonces, por supuesto, esto es un mecanismo de coacción que lleva adelante Kiev, como también como un, no solo esta criatura amorfa, sino también como un régimen mafioso que sabemos que tiene este tipo de acciones, no es la primera vez que lo hace. Entonces, por supuesto, marca también cierta, aunque suene raro decirlo, cierta candidez por parte de Washington, que parece que no prevé este tipo de cuestiones colaterales cuando crea este tipo de monstruos, ¿no? Le pasó también con ciertos grupos terroristas islámicos a los cuales financió y fortaleció para que fuesen enemigos mortales de la Unión Soviética ya por la década del 70 y del 80 especialmente, y bueno, sabemos en qué terminaron esas células terroristas. Y estas declaraciones de Lloyd Austin, por supuesto que tienen que ver también con un cinismo desmesurado por parte de la Casa Blanca y del Pentágono, en el cual no dudan en mostrar descaradamente, cual film pornográfico, que lo único que les interesan son sus intereses, por supuesto, y valga la redundancia, porque todo tiene que estar sujeto a los intereses materiales y económicos de los Estados Unidos, incluso lo que pueden ser las estrategias, en este caso el mando militar de Ucrania, atacando objetivos que, si bien por supuesto no son militares, sí son objetivos que generan de hecho un perjuicio en la economía de Rusia. Sabemos que no es determinante, porque en ese sentido la infraestructura y todo como es el entramado industrial de Rusia y el energético, por supuesto, es tan amplio que estos son golpes que no llegan a dañar profundamente. Pero si hacemos un paralelismo, por supuesto que Rusia en sus objetivos militares que ataca en Ucrania, sin duda están los objetivos militares, están los lugares de toma de decisión, ¿no?, donde mueren habitualmente altos mandos de la OTAN, generales polacos, que después en Occidente se dice que fallecieron de muerte natural. Pero bueno, estos objetivos son lícitos, y también Rusia ataca, por supuesto, algunas infraestructuras infraestructuras que tienen que ver con la capacidad energética del país, porque también son objetivos que tienen que ver con presionar para conducir a que finalmente Ucrania entienda que tiene que sentarse a una mesa de negociación seria. Y recalco esto porque Estados Unidos no protesta ni censura los ataques de Kiev contra la población civil. Yo no he escuchado que el señor Lloyd Austin III haya condenado los ataques contra la ciudad de Belgorod, contra colegios electorales durante los últimos comicios presidenciales. No he escuchado que haya condenado el bombardeo de escuelas en la misma ciudad, en Kursk, e incluso en el Donbass, en diferentes localidades de estas localidades que ya decidieron democráticamente reincorporarse a Rusia. No he escuchado que hayan protestado ante el ataque terrorista contra el puente de Kerch con un camión hace algo más de un año. Tampoco he escuchado que protestasen ante los asesinatos de Daria Dugina, de Tatarsky, ante el intento de asesinato de Zahar Prilepin. No he escuchado nada de eso, no he escuchado tampoco. Más bien todo lo contrario, se han apresurado en decir que Ucrania no tenía nada que ver ante la masacre en Krokus, cuando ya están saliendo a la luz muchas evidencias, incluso de la vinculación de la empresa Burisma con la financiación y el pago de muchos de los elementos y del dinero que se le dio a estos terroristas. Entonces, esa caradurez y esa hipocresía de Estados Unidos no hace más que desnudar de una forma brutal cómo lo único que le interesa a Estados Unidos son sus propios intereses, y tal como dijo Henry Kissinger, no Brezhnev o Putin o Fidel Castro, no, lo dijo Henry Kissinger: ser enemigo de los Estados Unidos puede resultar muy peligroso, pero ser amigo suele ser fatal.
Y a propósito de esto, ¿no?, de Estados Unidos, sus ayudas a Ucrania, que son unas ayudas a Ucrania que ha recibido hasta el momento que son agradecidas, perjudicando la campaña presidencial de Biden, ¿no?, porque se dispara el precio del petróleo y el Bidenomic, que está tocando fondo, va a seguir más abajo todavía, ¿no? En este contexto, Zelensky afirmó que Kiev se ha convertido en un rehén del proceso electoral estadounidense, y dice que el de Washington es un enfoque inmaduro de la cuestión de Ucrania. ¿Qué me dices, Cristian?
A ver, yo creo que...
Es la misma persona que defiende que no... Es la misma persona, Zelensky, que defiende que no se lleva al frente a los payasos, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que la situación actual es todo una locura, es una situación totalmente inconsistente desde cualquier mirada seria de la geopolítica, y justamente es fruto de las políticas desastrosas, especialmente de los demócratas que están en este momento en el poder. Esto hay que recordar que se inicia en 2014, se inicia más atrás, en 2004-2005, pero contundentemente con el golpe de Estado en 2014-2015 contra Viktor Yanukovych durante el mandato de la administración Obama-Biden, y recrudece luego de el ascenso de forma democráticamente dudosa por parte de Joe Biden al poder en los Estados Unidos, alimentando a este payaso belicista llamado Volodymyr Zelensky. Entonces yo creo que no es que que Ucrania es un rehén de la situación electoral en los Estados Unidos. Yo creo que toda la situación actual es una situación artificial que fue propiciada justamente por esos oscuros poderes que yacen detrás del poder en Washington, y que por supuesto consideraban que Donald Trump era la persona menos propicia para sus intereses. Generaron, porque esta situación también hay que decir que si Hillary Clinton hubiese ganado las elecciones en 2016, cuando gana Donald Trump, esta situación por supuesto que se hubiese acelerado. Entonces, lo que está pasando simplemente en este momento, y repito, no es que Ucrania es rehén de la campaña electoral de Estados Unidos, sino que justamente es indisimulable que es tan contraria a los intereses del pueblo norteamericano esta situación bélica y estos intereses que lleva adelante Washington, e incluso contrario a los intereses europeos, que lo que sucede es que por supuesto es indisimulable, y lo que va a ocurrir es que en esta ocasión va a ser imposible, a mi modo de ver, que no gane justamente Donald Trump, que está haciendo una campaña en la cual lo que hace es mostrar la aversión absolutamente abierta a seguir financiando esta guerra y dar la espalda a estos intereses y volcar su esfuerzo, por supuesto, al bienestar o al crecimiento, digamos, de la situación económica por parte de la población norteamericana.
Luego tenemos, Cristian, unas declaraciones que ha hecho La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, quien declaró que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está dispuesto a gastar los recursos de las generaciones futuras y vender el país, sacrificando a millones de ucranianos a los que considera prescindibles. Dijo el 6 de abril, en una entrevista con la televisión ucraniana, Zelensky afirmó que Ucrania aceptaría luchar a crédito si Estados Unidos aprueba este tipo de ayuda. En otras palabras, está dispuesto a meter la mano en los bolsillos de las generaciones futuras para que los ucranianos actuales sigan muriendo, dijo, y aseveró que Zelensky no dudará en vender el resto de las riquezas naturales de Ucrania y sacrificar el destino de millones de compatriotas que para él son simplemente prescindibles.
Sí, por supuesto. Hay que entender también que al día de hoy ya, por supuesto, que Ucrania es un estado fallido. Hay que recordar también cómo dilapidó y vendió innumerable cantidad de hectáreas de tierra de un país que está entre los dos o tres lugares con tierras más ricas en todo el mundo. Digo, tierras ricas en cuanto a la capacidad de producción agropecuaria. Hay que recordar también los acuerdos que ya hizo con el fondo de inversión BlackRock para lo que es la, entre comillas, reconstrucción del país. Fondo de inversión que también sabemos que tienen vinculaciones muy profundas con las armamentísticas norteamericanas y también con los medios de comunicación, con lo cual, por supuesto, todo esto se relaciona entre sí, porque ahí también se explica cómo todo esto que estamos hablando y que sufre la población no solo de Ucrania, sino también de Europa y de Estados Unidos en cuanto a no tener necesidades cubiertas. Muy brevemente, recordemos cuál fue la actitud de Joe Biden ante la catástrofe que ocurrió hace algunos meses en Hawái y cómo parece que esa canilla de fondos económicos nunca se cierra respecto a Ucrania. Entonces, por supuesto que esta situación es totalmente contraria a los intereses de los pueblos. En los medios de comunicación lo que se muestra es que esta es una lucha justa y hay que seguir brindándole apoyo a este régimen e incluso llegando a la locura de muchos casos a afirmar como si fuera una verdad revelada que Rusia está perdiendo y que está ganando Ucrania. Esto por supuesto que no se corrobora bajo ningún aspecto en la realidad. Y para agravar toda esta situación que bien describe María Zaharova, en la cual por supuesto la principal víctima del régimen de Kiev es el pueblo ucraniano, la cantidad de jóvenes que están llevando a la muerte, jóvenes y de todas las edades, incluso mujeres, en el frente de batalla, y a pesar de esto, que se sigue respaldando desde este occidente colectivo de una forma totalmente vergonzosa a este régimen que ya de facto es una dictadura, y no tan solo ahora, porque sabemos que viene prohibiendo la participación democrática de partidos políticos desde prácticamente su llegada al poder, con algo así como 15 partidos políticos proscriptos, varios de ellos con enorme aprobación popular y caudal electoral. No estamos hablando de partidos de poca monta, y también el hecho de que virtualmente ha prohibido las elecciones, su mandato ya prácticamente está por expirar, y todo esto parece que es un dato menor para Occidente. Y como repito, dice la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, este hombre no hace más que causar la muerte y comprometer el futuro de todas las venideras generaciones de ucranianos, en un país que ya sin duda nunca va a volver a ser lo que fue, por lo menos geográficamente, allá por 1991.
Luego, Cristian, un grupo de congresistas estadounidenses concluyó, a partir de la revisión de su correspondencia anterior con la Oficina de Gestión y Presupuesto y de varias revelaciones mediáticas, que la administración Biden ha gastado en Ucrania miles de millones de dólares más de lo previamente informado. Qué raro, ¿no? Enterándose por último. Por tal motivo, los legisladores liderados por el senador James David Vance y la representante Marjorie Taylor Greene mandaron este martes una nueva carta a la directora, precisamente, de la Oficina de Gestión y Presupuesto, Shalanda Young, interrogándola sobre los motivos, la repetitividad y las consecuencias internas del gasto relacionado con el apoyo a Ucrania. Tras encontrar una avalancha de noticias sobre gasto adicional en Ucrania, en montos que no estaban previstos por las leyes adoptadas, el grupo pretende evaluar la carga que el contribuyente estadounidense tiene que asumir debido a la postura de la administración Biden en el conflicto en curso entre Moscú y Kiev. Los autores de la misiva supieron a través de los medios que el Ejecutivo incurrió en un sobregiro de 10 mil millones de dólares al enviar armas por ese valor al ejército ucraniano. Más aún, eso no impidió que luego la administración aceptara prestarle a Ucrania otros 300 millones de dólares en municiones, incluso cuando carece de fondos para reponer las propias reservas estadounidenses. ¿Qué nos dices de esto, aparte del tinte electoralista que puede tener, Cristian?
Sí, por supuesto, acá se mezcla todo y se mezcla la tremenda corrupción que anida en estos líderes occidentales que tratan de mostrarse como recién bañados en agua bendita y dando cátedra a otros países acerca de cómo tienen que vivir, cómo tienen que ser sus sistemas democráticos, etcétera. Y en realidad son regímenes profundamente corruptos. Hay que recordar los entramados justamente de corrupción en torno a la figura de Ursula von der Leyen cuando fue ministra de Defensa de Alemania, incluso ahora siendo presidenta de la Comisión Europea con el escándalo de las vacunas, ¿no? Y por supuesto que Estados Unidos no está libre de esta corrupción, aunque se quieran mostrar limpios e impolutos. Hay que recordar las andanzas del depravado Hunter Biden, el hijo de Joe, el escándalo de la laptop, los vínculos justamente con la empresa Burisma que nombraba hace un rato, esta poderosa empresa energética ucraniana, esos mails que salieron a la luz donde Hunter hablaba de Big One, creo que era el hombre grande, sería algo así, the big guy, el tipo grande, que era el personaje ese que se nombraba de esa manera, que era el que se llevaba el 10% por este tráfico de influencias, y que está prácticamente probado que the big guy es ni más ni menos que Joe Biden. También está esa denuncia que se había hecho, que estaba siendo investigada por el Congreso, que paradójicamente va con cierta lentitud, que ya había aprobado algo así como 10 millones de dólares, que sería tan solo la punta del iceberg, de dinero que había entrado a cuentas de diferentes integrantes de la familia Biden. Entonces, por supuesto, que este desvío de dinero no autorizado a Kiev tiene que ver con burlarse de las necesidades del pueblo norteamericano. Recordemos que hay cientos de miles de personas, innumerable cantidad de familias que viven en la calle en los Estados Unidos, que viven en tiendas de campaña y que por supuesto le sacan el dinero de sus bolsillos a los contribuyentes para financiar una guerra totalmente inútil que no tiene ni más ni menos que la ambición de destruir a un país que no está agrediendo a nadie como es Rusia, porque hay que recordar que a Rusia la vienen agrediendo desde la caída de la Unión Soviética a través de las bases de la OTAN, del avance de la OTAN hacia Oriente y con todas estas acciones agresivas contra el Kremlin. Entonces, se priva al contribuyente americano de bienestar para estas aventuras militares que buscan este fin y aparte buscan el enriquecimiento de estas élites globalistas, de este complejo militar industrial, de políticos corruptos. Hay que recordar también esa puerta giratoria que se da entre el Pentágono y las armamentísticas. Hay que recordar que Lloyd Austin III era director de una de las principales empresas armamentísticas de los Estados Unidos. Entonces, y también hay que recordar, y con esto cierro, Javier, que a Ucrania en gran medida está siendo el basurero del armamento obsoleto de la OTAN, que se lo mandan a Ucrania, no se lo regalan, se lo venden con unas deudas que está adquiriendo que también va a ser inviable a este país a futuro, y esto para que los países de la OTAN renueven todo su parque militar, su arsenal, con armamento paradójicamente provisto también por estas empresas, incrementando una vez más este negocio en el cual, de vuelta, fondos de inversión como BlackRock y otros están inmersos en todos estos entramados que van desde medios de comunicación, empresas alimenticias, etcétera. Entonces, por supuesto que ese flujo de dinero hay que hacer que siga, y si es de forma legal, bárbaro, y si se hace de forma ilegal, bueno, que así sea, porque no se puede detener. Y esto sería, a mi modo de ver, lo que han denunciado estos parlamentarios.
Por otra parte, Cristian, según cálculos de Bloomberg Economics, los países del G7, bueno, porque todo esto está relacionado, ¿no?, necesitarán más de 10 billones de dólares, billones con B, a lo largo de la próxima década para llevar a cabo sus actuales planes de rearme. Los éxitos en Ucrania, dice, del presidente ruso Vladimir Putin, se han convertido en una realidad brutal para Estados Unidos y sus aliados, que ahora buscan reforzar sus defensas en Europa del Este al tiempo que pretenden crear un contrapeso para China, según indica la agencia. Y agrego yo, mientras Zelensky le sigue metiendo la mano en la billetera a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo ves esto para los intereses de Occidente, Cristian?
A ver, de vuelta, es más o menos lo que venimos hablando en estos entramados de corrupción. Vos fíjate una cosa, Javier, parece ser que de repente tienen que meterse de cabeza en una guerra desde hace más de 2 años, haciendo declaraciones totalmente destempladas, que a Rusia hay que ponerla de rodillas, que hay que vencerle en el campo de batalla, que, bueno, toda una serie de declaraciones que no son menores porque dejan poco margen para, como llamo yo, una salida elegante para sentarse y negociar y buscar una salida justamente pacífica. Entonces, se meten en esta aventura militar creyendo, yo no sé, partiendo de qué
fundamento, base,
pruebas, claro, que pueden hacer esto, que pueden llevarlo a cabo, que pueden poner de rodillas a Rusia y que pueden vencerla. Sin entender, porque esto lo sabíamos muchos desde hace bastantes años, cómo la tecnología militar rusa está muy por encima de la norteamericana. Hay quienes calculan que lleva una ventaja de unos 10 años tecnológicamente hablando. Hay que recordarlos, la tecnología de misiles hipersónicos, los drones submarinos como el Poseidón, etcétera. Cosa que ni sueña todavía el arsenal militar estadounidense y occidental tener. Entonces, ¿y cómo se explica, Javier, que un país que, según dicen en Occidente y lo dicen de una forma hasta risueña, es un país que tiene apenas el tamaño de la economía de Italia? O sea, Rusia es un país así, digamos, menor, digamos, totalmente débil, ¿no? Así es como lo quiere mostrar. Entonces, ¿cómo se explica que Rusia, con una inversión anual del 10% aproximadamente, o algo menos del 10% de lo que gasta Estados Unidos en armamento, tenga esta superioridad abismal tecnológica por encima de Washington? ¿Cómo se explica? Se explica muy fácilmente que el entramado de corrupción de los Estados Unidos es tan abismal que desde la caída de la Unión Soviética, cuando creyeron que ya no tenían un enemigo serio enfrente, fue justamente comiéndose cualquier tipo de avance serio en la tecnología militar, y sí se fue gastando, incrementando estos presupuestos en todas estas tramas de corrupción, que no solo involucran a Estados Unidos, sino que por supuesto a toda la OTAN. Mientras que Rusia, a partir de la llegada al poder de Vladimir Putin, sabiendo que esta situación tarde o temprano se iba a dar, fue lentamente generando una recomposición, una reconstrucción del poderío militar que otrora tuvo la Unión Soviética. Entonces, esto ahora parece que se despiertan de su juerga y se dan cuenta que hoy Rusia produce 3 veces más armamento y municiones de artillería que toda la OTAN junta, incluida Estados Unidos. Entonces, de vuelta, no hay forma de explicar todo esto sin una trama de corrupción. Y para tratar desesperadamente, ahora como un manotazo de ahogado, de ponerse o tratar de ponerse mano a mano con Rusia en esta carrera, y tienen que justamente, como vampiros, ir a por todos los recursos de los pueblos, que son en definitiva los que pagan, de los pueblos de Occidente, y sacar estos 10 mil billones de dólares de los bolsillos de los contribuyentes para seguir alimentando a estos gordos corruptos que se sientan ya sea en los directorios de las armamentísticas o en el Pentágono, o en Bruselas también, por supuesto.
Muchas gracias, Cristian.
No, por favor, gracias a vos, Javier, como siempre.
En Radio Sputnik, al contado, el cable a tierra de la economía global.